Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Entonces, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41.
Uno primero.
Versículo 1 y después del 41 al 46. Sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra de Jehová a Elías, diciendo: Ve, preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. 41. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado: Sube, por favor, y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: No hay nada. Él le volvió a decir: Vuelve. Él le volvió a decir: Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: He aquí veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo: Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel. Pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel.
Gracias. Aquí tenemos este pasaje en Reyes.
Disculpa, pero
¿No lo encontraste?
No me... Una edición.
Disculpa.
Pero no. Yo también me perdí.
Mira, una edición. No es lo mismo. Era Primera de Reyes,
capítulo 18. Y tú pensaste que era capítulo 1, claro.
Por eso, disculpa.
Ya. ¿Estamos?
Ya, ahora sí.
Primera de Reyes, Segunda de Reyes, 18:1 y 41:46. Esta historia, bueno, pueden leerla, capítulo 16, 17, 18, nos habla de las dificultades del rey Acab con Jezabel y todo el lío con los profetas de Balaam. Uh-huh. Antes del capítulo 17 vemos las malas decisiones de Acab y el juicio en 17:1, donde Elías ora para que se para la lluvia por 3 años y él ora y ya no llueve más. Después hay todo el episodio de la viuda de Sarepta, donde él va con la aceite y todo eso. El 18 sucedió que después de 3 años Jehová mandó a Elías hacia Acab para terminar con este asunto. Entre el 1 y el 41 a todo el episodio donde los profetas de Balaam están con el fuego y hacen la samba canuta aquí alrededor para hacer bajar el fuego y Elías hace caer el fuego sobre el holocausto y se quema y el juicio de los profetas de Balaam donde degüellan todos. Elías hace eso. 450, imagínate. Uf.
Lo hizo él solo.
Sí, él solo. Quería. Primeramente cortar un toro en pedacitos, él lo hizo también solo. Sí. Y hacer el altar, y después cortar el toro. Y mucho trabajo, y después 450 gallos.
Y era un hombre ya de edad.
Pero aquí tenemos la parte que me interesa. El 1, la dirección de Jehová. En este mensaje vamos a hablar de la oración y de algunos principios que deben regir conducir nuestra oración para que seamos precisos y que tengamos éxito en la oración. El uno nos demuestra primeramente que la visión viene de Dios. Sucedió que después de muchos tiempo, el tercer año, vino la palabra de Jehová a Elías diciendo: ve y preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Todo este principio en el cual está Elías no fue a Acab, no fue a orar, no fue a hacer los sacrificios porque le tincaba. Dios había dado una dirección. Todo este proceso que está llegando a suceder aquí es dirigido. Dios tiene una dirección. Como en nuestra vida, Dios quiere darnos dirección. Dios quiere darnos visión. Para que seamos capaces de orar, seamos capaces de tener una meta clara por la cual dirigirnos. Dios no quiere que seamos como ciegos con un palito blanco en la vida. Dios quiere dar una visión clara a nuestra vida. Dependiendo de él, él no va a dar una visión que sea suficientemente clara para que seamos independientes de él. Nos da las direcciones poco a poco cuando las necesitamos para que quedemos bien pegados de su mano, pero igual no da visión. Es importante eso. No estamos viviendo como pajaritos. Estamos viviendo con una visión para nuestra vida, para lo que nos sucede, para nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo. Estamos desafiados a buscar el rostro de Dios y a discernir una visión. Y con esa visión podemos actuar. Y en el actuar, en la visión, necesitamos oración. Oración primeramente para discernir la visión y después para tener sabiduría en la actuación. Aquí, después de haber matado al toro, puesto el holocausto, matado a los profetas, Elías se dirige la palabra a Acab y le dice de ir a tomar fuerza. Sube, come y bebe, porque se oye un ruido de una fuerte lluvia. Toma fuerza. Él manda, se preocupa del otro y ya tiene en visión lo que va a pasar. Tiene una fe que está puesta con convicción en lo que va a pasar. Ya todavía no hay nube, pero él ya tiene en el oído el ruido de la lluvia. Él sabe lo que va a pasar, tiene confianza. Su visión está clara. Él conoce su Dios, él sabe que Dios le ha conducido en este camino y sabe que Dios va a ser fiel con él. Porque se apoya en una visión. No está diciendo: bueno, hoy voy a orar para eso, y si no funciona voy a orar por eso, y si no funciona voy a orar por... No, no está así. Tiene una visión clara. Y ya está escuchando el ruido de la lluvia. Acab subió para comer y beber, y entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo. Eso es una montaña de Israel, el Carmelo, y aquí se va solo. Como Jesús se fue solo muchas veces a la montaña, como Pedro subió solo en el techo de la casa para orar. La oración puede ser comunitaria como lo hacemos nosotros, pero tiene que ser también necesitamos también tener una oración privada, a donde podemos discernir, saber de realmente está delante de Dios. Él subió solo, fue allá tomando un tiempo con Dios, postrándose en tierra. Él puso su rostro entre sus rodillas, una actitud delante de Dios que refleja su humildad. postrándose en tierra. Él sabe que no está aquí delante de un guardia de un banco a donde va a pedir algo. No, pide algo a Dios. No es solamente una ventanilla de información. No, está pidiendo algo a Dios. ¿Sabe? Su actitud es de reverencia. Su oración es realmente una oración a donde él sabe quién es él y quién es Dios. Él era un hombre normal, totalmente normal. En el versículo 1 del capítulo 17 dice que era un hombre de este país. No era nadie especial. En Santiago 5:16 dice: Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones iguales que nosotros. Iguales que nosotros. No era un hombre especial, no era una raza de hombre especial, no era un grande rubio con los ojos azules que Dios escucha, porque Dios no escucha los morenitos. No, nada de esas cosas. Seguramente que era un hombre bien morenito, bien de su país, como Jesús no era el grande rubio como se ve en las películas gringas. Era un hombre normal. Pero él y esta actitud de oración, postrado con el rostro entre las piernas, aquí demuestra su humildad. Esta, ¿cómo se dice?
Humillado. Encuclillado.
Encuclillado, sí.
Más que hincado,
Se hace chico. Cuando se mete la cabeza entre la rodilla, uno se hace lo más chico que puede. Hasta en una posición casi fetal, que muestra nuestra incapacidad. Un feto es la cosa más sin defensa que hay. Realmente no tiene orgullo. Está totalmente humillado. Una actitud a donde sabes que lo que va a suceder es por la gracia de Dios. No es porque él es Elías, el grande profeta que ha llamado a toda esta gente, entonces ahora Dios tiene que... No. Y si mira toda su oración delante del holocausto antes, en el capítulo 18, va a ver que su actitud es para que sepan este pueblo que tú eres Dios, para que sepan que tú, Dios, está acercando los corazones hacia ti. Cada cosa que hace, lo hace por la gloria de Dios. Él no se levanta a sí mismo. Es un hombre humilde. Y aquí está humillado. De manera voluntaria, sabiendo que las cosas vienen de Dios. Una actitud necesaria para nuestra oración. Si queremos orar poniendo una lista de obra delante de Dios para tratar de merecer la recompensa de Dios por lo que hemos hecho de bien, olvídalo, no van a tener recompensa. La oración nunca se puede apoyar sobre lo que he hecho, lo que he logrado. Señor, mira, yo fui a evangelizar 3 veces esta semana, he conducido 3 personas a la salvación, y he dado mi diezmo, y he orado y leído 50 capítulos de mi Biblia esta semana, así que por favor, yo voy a orar ahora y tú me vas a contestar, porque lo merezco. Como dice el comercial de L'Oréal, que tú lo valgo.
Sí, porque yo lo merezco.
Porque yo lo merezco.
Ah, sí, dice sí.
Sí. Cómprate esta crema que es la mejor, porque tú lo mereces. No es así. No merezcamos nada. Delante de Dios no merezcamos nada. Y aquí no se está gloriando. Está simplemente la actitud justa. Orando. Teniendo una visión clara, teniendo ya, sabe que es el tiempo para el cumplimiento de la promesa que la lluvia iba a venir. Entonces, él subió a la cumbre del Carmelo y posándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado: sube, por favor, y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Pasa con la oración que los resultados no son inmediatos. Pero si tenemos una decisión clara, vamos a perseverar. Hasta que Dios nos contesta. Pablo oró 3 veces para que sea sacado una espina de ¿cómo se dice ese versículo en castellano?
No sé cómo dice en castellano.
Un echar de su cuerpo.
Sí, una espina de su cuerpo, ¿no?
Sí, cuando te ya, yo oró 3 veces, pero Dios le contestó, mi gracia te es suficiente. Y aquí se paró de orar, porque Dios contestó. Muchas veces se toma este versículo como diciendo, bueno, voy a orar una vez y chao. Voy a orar 2 veces. Pablo, mira, 3 veces yo oró y después se paró. No insistió nada, pero Dios había contestado. Dios había contestado no. Es importante de esperar la respuesta de Dios. En la parábola del juez Inico,
Inico,
se dice que el hombre viene a su puerta y catetea hasta que él le abre para darle el pan. Porque si no lo abre para darle pan de buen corazón, por lo menos lo va a abrir para que se pague de molestado. Esa parábola nos habla de insistir, de saber realmente tener una visión clara. Yo necesito algo, yo necesito esta cosa. Eso es tu promesa, Señor, yo voy a orar. Teniendo una visión, podemos insistir. Si no tenemos visión, por ejemplo, alguien está enfermo. Entonces, Dios nos ha dado dirección sobre si esta enfermedad es terminal para llevarlo hacia el cielo o si es un tiempo de prueba para enseñar algo, etc. Si no tenemos dirección, entonces es difícil de orar. Pues vamos a orar para que Dios sana a la persona o vamos a orar para que Dios lo lleve. ¿Qué vamos a orar? Muchas veces el reflejo de conservación es de orar para la sanación, pero muchas veces no es así que tenemos que orar. Con los cristianos a veces tenemos que orar, Señor, por favor, acorta ese tiempo de agonía y llévate la abuela que está tan mal. Te conoce, está salvada, por favor, Señor. Si tiene que orar otra cosa que enseñala antes que se vaya, enséñala. Pero llévatela. Tener una visión clara. Sin visión clara, no podemos orar. Si no tenemos visión, tenemos primeramente que orar para saber para qué orar. Muchas veces nos tiramos a orar sin tener nada claro. Y vamos a tirarnos como se nos tinca. Pero normalmente es la manera natural de orar que surge, como hemos escuchado otras personas, como la cultura en la cual estamos viviendo nos conduce a pensar, y vamos a orar así. Pero Dios no está sujeto ni a la cultura, ni a la manera de orar de otra persona. No. Dios quiere crear en nosotros una oración nueva. Dios quiere que tengamos una visión que viene de Él. Y para eso necesitamos discernir. Así que él, con su visión, se permite decir, ok, 7 veces. Él estaba, seguía orando en la montaña, y mandaba a su criado a la puntita de la montaña, porque el Monte Carmel está al lado del mar Mediterráneo, se ve, está en el norte de Israel, y se ve el mar Mediterráneo sobre... Uca, la ciudad que está abajo.
No me acuerdo. Aco,
que está abajo aquí. Yeah. Y aquí se ve el mar. Y él estaba orando 7 veces. Y después se ve una nubecita, como la palma de una mano. Chiquita la nubecita. Hoy ya había nube bastante grande. Estábamos en la montaña y miraba la nube pensando en este mensaje. Vi a la nube que se transformaban. Como se evolucionan mucho la nube. Y viendo a este hombre, okay, una nube chica, eso es algo que está empezando a pasar. Menospreciar los pequeños principios, ver
comienzos,
perseverar. Él sabe, okay, ya está pasando algo. sabe que su oración va a ser contestada. Tiene una visión y aquí está tranquilo ya. Y de hecho, apenas pasa, se ve que hay una nubecita. Siete veces lo mandó, la séptima vez dijo, he aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo, ve y di a Acab, 11, ¿qué dices? 11 tu carro, alistar.
11 dice.
11
es como armar tu
carro. Alistarse.
Es ponerle las riendas al caballo.
11 tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. La visión del gallo. Hay una nubecita ahí, aquí y ya está lloviendo. Ya está.
Genial.
Engancha tu carro.
Claro, sí. Engancha.
Tu carro y desciende para que la lluvia no te lo inspira.
Es realmente un hombre de visión. Él sabe a dónde va la cosa. Él sabe a dónde va a terminar este asunto. Él conoce a su Dios. Y es tan lindo de orar y estar en el camino con Dios, en el desarrollo de lo que está pasando. Estar en sintonía con lo que Dios está haciendo. Si no tengo visión, estoy... subir, ¿cómo dice eso?
Qué fuerte, pero la mano de Jehová
estoy
sobre el día que se señala.
No.
Estoy
viendo lo que sucede.
No, cuando uno es víctima de algo.
Sometido. Es sometido a los acontecimientos. Me pasan las cosas y estoy como en el
me ocurren,
¿no? Me ocurren las cosas. Claro. Pero como tengo visión, estoy con Dios en lo que ocurre. Y estoy orando, y estoy regocijando, y estoy viendo las cosas pasar, y estoy perseverando, y estoy viendo a dónde está mi papel, y Dios me está hablando a mi corazón para... Estamos en la obra con Él. Eso es la diferencia en la oración del día con la oración que tantas veces nos sucede a nosotros. Muchas veces estamos orando, reaccionando a lo sucedido. ¿Cuándo vieron a Jesús reaccionar? Nunca reaccionaba. Él actuaba. Él sabía lo que había al corazón de los hombres. Él sabía dónde, para qué venía en tal parte o tal parte. Él estaba en sintonía con el Espíritu Santo. Él sabía dónde iba la cosa. No estaba víctima. Y Dios quiere que nuestra vida no seamos empujando por lo golpe de la vida, por aquí, por allá. Él quiere que seamos gente con visión. Con una visión y que seamos gente con una comunión con Él. En los que pasa la vida. Si oremos por alguien, sabemos que Dios quiere salvar. Dios dice en su palabra que Él quiere salvar a todos los hombres. Si estamos orando por un familiar, por un joven, y estamos perseverando en la oración, Dios no está poniendo esta carga en nuestro corazón para orar por alguien, por su salvación. Tomamos esta visión y seamos perseverantes. Y con esa persona se está abriendo, vamos a regocijarnos con Dios. Y vamos a orar con de manera más precisa con la dirección de Dios para este momento de la vida de esta persona. Y vamos a estar en la estrategia de Dios para conducir a esta persona hacia la salvación. Si estamos solamente mirando como pajarito, viviendo en la vida, reaccionando, no vamos a tener esos regocijos de estar en el plan de Dios, trabajando con Él. Santiago 5:16, la parte B, dice, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra, durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Yo oro con insistencia. saber insistir. Para insistir, para realmente tener una oración que sea insistente de la buena manera, necesitamos visión. Eso es el mensaje de esta noche. Dios nos dice que no tenemos que orar como los fariseos, repitiendo todo el tiempo las mismas cosas. La oración que se repite, este tipo de oración para tratar de merecer, para tratar de realmente estas oraciones rituales, como se hace en esta iglesia grande que está en Roma. Esta oración realmente que no tiene sentido, que es una oración para tratar de ser encontrado justo, para hacer una obra, para cumplir con el deber. Esta oración ritual, que no es una oración, ¿cómo se dice la otra palabra para oración?
Un rezo.
Recitar, como lo hacen los hinduistas con sus mantras, que todo el tiempo lo repiten, hasta volverse loco con eso. Eso no es la oración de la cual estamos hablando aquí. El insistir es perseverar en la oración. No menospreciar los pequeños principios,
comienzos.
Ver la mano de Dios en lo que sucede. Me gusta esta imagen de la nubecita, porque en el camino vemos las cosas evolucionar. Y si estamos en sintonía con Dios, vamos a ser capaz de interpretar este cambio en la situación y regocijarnos o insistir de otra manera. Vamos a ser flexibles en la mano de Dios. La oración realmente, la comunión y la oración son dos cosas que tienen que ir junto. Pensar con Dios, vivir con Dios, estar unido con Dios en el pensamiento por el Espíritu y perseverar. Hay un versículo que nos habla de una visión así también en Zacarías 4, 6 a 10.
Entonces me explicó diciendo: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel serás aplanada. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de qué hermosa, qué hermosa. Entonces vino a mí la palabra de Jehová, diciendo: las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo, y sus mismas manos lo terminarán. Así conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? Se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel.
Aquí tenemos la construcción del templo, Zorobabel regresando de Babilonia, con Nehemías después, por la construcción de la muralla, pero toda esta visión de reconstruir Jerusalén. Es una visión que por 70 años estaba en el corazón del corazón de ellos. Zorobabel regresando, construyendo, una visión clara. Y Dios está dando esta visión a Zorobabel de reconstruir. Y detrás hay Zacarías, el profeta. Estas palabras, ¿quién supondrá? ¿Quién? Oh, gran montaña. ¿Quién? Gran montaña, ¿quién será aplanada? ¿Por qué te pones en el camino? Esta declaración de oración con autoridad sobre situaciones están hechas por una visión. Porque Dios ha dicho que Zorobabel iba a construir su templo. Lo va a poner la primera piedra y la última. Entonces hay una capacidad de luchar porque hay una visión. Y también frente a todas las dificultades. Frente a los que se burlaban de la construcción del templo, que menospreciaban el día de las pequeñeces, como las nubecitas. Y dice, ¿qué es esa nubecita que va a llover? uno puede seguir firme frente a circunstancias difíciles, burlas, complicaciones, peleas. El templo no fue fácil para construir y Aguea ha tenido que, de nuevo, después de Zacarías, regresar y de nuevo despertar el templo, el pueblo, porque el templo todavía no estaba terminado. Y que la gente habían empezado a construir el templo y después habían construido su casita y se preocupan de su casita, dejar el templo. Ageo ha tenido que de nuevo profetizar y alentar a la construcción del templo. Pero esa dificultad que vinieron, fueron capaces de vencerla a causa de la visión. Lo que se volan de las pequeñeces. No seamos tontos. No escuchamos las circunstancias cuando hay una visión. Perseverando, orando, en comunión con Dios, teniendo una visión clara. La parte más difícil de este asunto es la visión. No es la oración. Realmente el desafío más grande para nuestra vida no es tanto la oración. Es una visión clara. ¿Qué quiere Dios? ¿Para qué va a orar, señora Anita, cuando ora por su esposo, para su familia? ¿Cómo va a discernir lo que Dios quiere? Hay cosas como que Dios quiere asegurar. Seguramente Él quiere eso. Como que sean salvas, que sean sanas en su carácter, en su mente. Eso seguro que es una oración que puede hacer, pero después para su futuro. ¿Cómo ora usted? Necesita visión para su familia. Cada uno de nosotros necesitamos tener una visión clara. Yo he tenido el privilegio de, por muchos años, tener una visión. Dios me ha dado una visión para nuestra familia por varios años adelante. Yo sabía que íbamos a hacer eso y eso y eso.
Etapas
claras, puntos. De estudiar, de ir allá, de ir allá, de hacer eso. Dios me dio una visión para nuestra familia con el David en 94 y hasta 2000 estaba todavía en lo que él me había dado. Y qué bueno era. Que podíamos ser ocupados a cumplir, a entrar, a vivir lo que Dios había previsto, sin necesitar de nuevo buscar a dónde vamos el año próximo, qué vamos a hacer. Que en la visión hay un descanso. En la visión hay una seguridad. Hay un vivir con Dios. Pero las visiones con el tiempo ya se van cumpliendo. Y después necesitamos otra etapa. Y a veces es difícil. Después de esta visión que tenía Elías, Acab y cuando llegaron a Israel, en Segunda de Reyes 19, La Jezabel se enojó y amenazó a Elías y ya no estaba en la visión, ya había terminado la visión. Y Elías se fue a pique en depresión y casi se quería suicidar. El mismo Elías que había matado a toda esta gente, sin la visión era muy, muy, muy desamparado. El mismo hombre, afuera de la visión, era como realmente frágil. La visión es algo que nos mantiene y nos conduce. Es importante. Porque no hay visión que el pueblo de ¿cómo dice el versículo? Sin visión el pueblo perece.
El pueblo perece, sí.
Y es importante. Es tan importante este punto de nuestra vida. ¿Vivir al día? Sí, tenemos que vivir al día, no hacer planes sobre la cometa. Y hay gente que hace planes, tiene visión que nunca se cumplen. Conozco a alguien así. Mucha gente conozco que son así de hecho. Sí. Que tienen sus planes, que van a hacer así, van a hacer así, van a hacer eso, con eso, eso. Y nunca se cumplen, porque son visiones que no son de Dios. Claro. Son visión humana. Y están realmente con sus estas cosas delante que dirigen su vida, pero al final no pasa nada. Pero la necesidad de buscar el rostro de Dios para tener una visión. Como Katy, que ahora está estudiando porque tiene una visión. La perseverancia de este año ¿Habría podido perseverar en sus estudios sin saber lo que quería hacer? No creo. Una visión de estudio, yo quiero estudiar eso. Y pagar el precio. Y sube bien, o que sube, pero yo sé a dónde voy. Si no sabes a dónde vas, ¿para qué voy a pelear este combate? Y da la vuelta y te vas a la siesta. La visión realmente nos sostiene. Cuando Cristo estaba en la dificultad en Getsemaní, cuando tenía realmente dificultad, él también estaba solo orando, dejó a sus discípulos de un lado. Y que dijo, no mi voluntad, pero tu voluntad, Señor. Tú, la visión que yo tengo de ir a esta cruz, ok, es difícil. Sería por mí, yo iría a hacer la siesta. Pero tú tienes una visión para mí y yo voy a cumplirla. Es la visión que tenía Jesús de la cruz y de la salvación y realmente el cumplimiento de la obra de Dios en él que le permitió pasar esta prueba, esa dificultad, esta tentación grande de tirar la esponja. Sin la visión no hubiera vivido eso. Sin saber que ese sacrificio en la cruz daría la salvación a todos los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Para nada. Si realmente no es útil, no seamos tontos. Pero si hay una visión clara, vamos a perseverar. Vamos a orar. Vamos a seguir el camino. Vamos a buscar consuelo de Dios en la dificultad. Lo vamos a encontrar y vamos a recibir consejo. Y vamos a seguir avanzando. Pero sin visión, realmente estamos desamparados. Es necesario tener una visión y vivirla en comunión y en oración. Amén.
Amén. Una pregunta, ¿puedo hacer?
Sí.
¿Cómo uno sabe para tener una visión? ¿Cómo? No sé, a lo mejor no entendí bien, pero es como proyectarse un futuro.
Bueno, el proyectar es una cosa difícil. Hay una técnica del mundo que se llama la técnica de visualización, como la método QE, que son visualizar y tú imaginas las cosas y te impregna de esta realidad y va a pasar. Y eso no es. No es autopersuasión. No es eso la visión. La visión es algo que viene de Dios, que se encuentra en la oración, se encuentra leyendo su palabra, siendo convencido por su palabra, que eso es lo que Él quiere para mi vida y para la gente por la cual estoy orando. Muchas veces es personal. Aquí Él recibió una visión para el pueblo. Él era profeta, Elías, para el pueblo sobre el cual era profeta. Yo no voy a tener una visión para la iglesia del hermano X o Y. No voy a tener una visión para el matrimonio de la Katy. No. Dios va a hablar a la Katy sobre su matrimonio, sobre la persona que... Dios nos habla sobre las cosas que nos conciernen y la conocen nosotros y las cosas que son bajo nuestro cuidado. O si Él quiere hacernos entrar en nueva responsabilidad, entonces nos va a involucrar en nuevas responsabilidades y vamos a tener una visión nueva para agrandar nuestro campo de influencia en la sociedad, en la vida, no sé. Pero eso es. Empieza primeramente por mi vida y después por la vida de la gente sobre lo cual estoy en autoridad. Por eso decía usted para sus hijas, y no voy a tener una visión para Rosalba. No, sí, yo voy a decir, el Señor me dijo que, no, ¿sabe qué? Primeramente el Señor va a hablar a Rosalba por su propia vida y después lo va a confirmar a lo mejor con usted y a lo mejor por una predicación, un detalle de lo que voy a decir, así. Sí, ya le va a tincar y dice, eso es realmente lo que pensaba yo también. Y va a calzar un detallito para confirmar. Pero la visión es algo personal. Y se discierne, realmente Dios quiere dar a nuestros corazones. Dios no nos quiere dejar sin visión. Sí, es muy importante.
Y eso depende de tu relación con Él nomás. en tu relación, en tu diálogo diario,
que no tiene...
Claro, porque tú, la oración, ¿qué es? Es dialogar, es hablar con Dios. Entonces, en tu diálogo, en general, uno cuando habla con Dios, uno le habla a Él, pero uno nunca espera que Dios le diga nada. Entonces, ¿tengo yo el espacio en mi cabecita o en mi corazón o a través de la Biblia para que Él me esté contestando? ¿Le dejo el espacio? Para, es ahí donde te va contestando.
Y una parte importante de la oración es la escucha. Que muchas veces la oración para nosotros es el hablar. Pero la oración tendría que ser más escuchar que hablar. Y realmente recibir, descansar, leer... está muy bien de orar con la Biblia abierta o leyendo la Biblia orando, Señor, y leer un pasaje y decir me concierne. Yo lo hago así, estudiando, yo leo un pasaje y cuando estoy diseñando la visión, por ejemplo, por un culto, lo que voy a enseñar, yo empiezo por realmente ser sensible al Espíritu Santo. Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Qué realmente qué quieres que comparta? Porque no tengo una estrategia con todos los la semana con cómo se hace en algunas iglesias el programa, y sabes que en la segunda semana de febrero de cada año va a predicar la misma cosa el pastor. No soy así, no tengo mi programa.
La iglesia católica es así,
sí. Pero algunas iglesias protestantes también, pero necesitamos escuchar. A veces Dios me da descanso, me da una visión por dos recursos, como lo de David. Yo sabía que tenía por lo menos dos o tres mensajes con eso. ¡Ah, qué descanso! Voy a ser capaz de estudiar, ya con una visión clara, y voy a estudiar y voy a ver lo que Dios me dice en el camino, pero saber que ya tengo...
algo atrasado.
Algo ya que está atrasado. Cuando estábamos estudiando sobre el Padre Nuestro, cuando estábamos estudiando sobre la armadura del cristiano, también estaban sobre varios semanas. Para mí era un descanso, porque el más difícil para mí es discernir qué Dios quiere.
Eso para cualquiera es lo más difícil.
Realmente es lo que a mí a veces me da angustia, y a veces tengo algunas ideas y no se concretizan antes de el martes a las 5 de la tarde. Pero todo lo que he pensado antes, de repente se junta, aquí están las cosas, pero no tenía una idea clara todavía.
Claro, es que yo lo que pienso también con respecto a nuestra vida cotidiana, que en realidad, bueno, el mensaje es una cosa bien precisa, y uno se canaliza en forma diferente, pero en tu vida diaria tú piensas cosas, tú estás pensando siempre cosas. Entonces uno lo que debería hacer no es pensar solo, o sea, que se me pase cualquier cosa por la luz, saber que tú siempre hay alguien que te está escuchando, que tú lo quieras o no, te está escuchando. Entonces, ¿por qué no entrar en conversación con esa persona, que es Jesucristo? Entonces, ya tengo este pensamiento, y a mí me pasa cualquier... No, ay, perdón, Señor, no sé, en realidad eso no debería haber pasado, no es correcto. Por favor, ya, ayúdame a no pensar más en esa lecera. ¿Cuántas veces me pasa en el día? O, por ejemplo, otro pensamiento, ya, bueno, viene de ti, Señor... pensar en tal, lo que me pasó con la Leida. Hace meses que estoy pensando en ella. Pucha, Señor, ¿cómo está la Leida? Uy, pucha, ¿cómo estará? No tengo ninguna noticia de ella. De repente le preguntaba a David y él me da alguna noticia vaga por ahí, pero muy vaga. Y yo seguía pensando, ay, Señor, cuida a la Leida, y aquí, y allá. Ya, cuando se fue la Marita a Estados Unidos, ya, rico, porque ahora voy a poder ponerme en comunicación con la Leida. Nada. No, pucha, cómo está la Leida. Pero, Señor, pucha, y una conversación con respecto a la Leida. Ayer, te digo, palabra que siento. Ayer dije, ok, Señor, ¿es que estaba con mi computadora prendida o no?
Ayer sí.
Bueno, yo la dejé prendida expresamente, le voy a escribir un email. Pero esas cosas, dije, Señor, tengo la convicción de que tengo que escribirle. No pude escribirlo, se me olvidó y después no tuve tiempo. Tenía el curso y después estaba muy cansada, qué sé yo. ¿Qué recibo hoy día? Una carta de la Leida.
Y mañana sabéis qué va a escribir.
Entonces mañana ahora yo sé sobre qué base le voy a escribir. Pero la convicción de que tenía que escribir me vino ayer. Pero esas cosas que... no sé. Pero hace meses que estoy en conversación con el Señor con respecto a esa chiquilla. ¿Entiendes? Y de repente, te juro que cuando recibí la carta, por suerte que estaba sentada. Porque fue tan fuerte ayer el hecho, no, de la convicción de que era el momento en que tenía que seguir. Y yo estoy segura, bueno, estoy segura porque eso es lo que me pasa siempre, ¿no? Que con las cosas de Dios es así. Tú entras en una conversación en vez de tener un diálogo de sordo que tú estás conversando contigo mismo. Ya, Señor, mira, estoy pensando esto. A ver. Bueno, mira, no sé si en realidad eres tú que me está contestando. No tengo idea. Ok, pasas a otra cosa. Y poquito a poco empiezas a entablar una conversación cotidiana y permanente con Él. Y de repente se hace como el respirar o como los latidos del corazón, que tú no te das cuenta que estás pensando con Él. Él te está entregando, estamos muy... ¿Entiendes? Es así como empieza. Y de repente empiezan a pasar cosas como esta cuestión de la Leiva, y tú con tus niñitas tienes pensamientos con respecto a tu niñita. Tienes pensamientos con respecto a... Bueno, señor, ¿pero qué piensas tú?
Someter su pensamiento
de manera... Pienso esto, pero...
Y pensás con Dios.
Y vas pensando con Dios, y Él va precisando... Lo que tienes que pensar de ellas, ¿entiendes? O para ellas. Y así se va precisando tu pensamiento con... A mí me pasa con Filip, cuando recién me casé con Filip. Lo mismo. Pensar. Pero ahí yo aprendí una cosa muy interesante, que yo no la conocía antes. De que de repente el Señor me mostraba cosas con respecto a Filip, y yo... Bueno, como éramos esposos, le decía las cosas. Y poco a poco me fui dando cuenta que no tenía que decirlo, porque era lo que yo, era mi conversación entre Dios y yo con respecto a Él. Y después, o en algún momento el Señor le estaba mostrando las mismas cosas a Él, y de repente, ¡pum! Sí. Las pensábamos juntos y las conversábamos juntos. Y empezaba el diálogo entre nosotros, ¿entiendes? Pero yo eso tuve que aprender, lo que no era llegar y decirle lo que yo había estado pensando. ¿Entiendes? Lo mismo con tus niñitas, no es llegar y decir, oye, el Señor me dijo qué, ¿entiendes? Porque pero, no, es tu relación con Dios, se va construyendo la oración entre tú y el Señor, ese diálogo, y poquito a poco, y de repente la Rosalba, la Margarita, ¡oh! Pero Señor, gracias, si eso era lo que hemos estado conversando hace meses.
Y uno se regocija porque está en el camino con Dios. Y realmente es una diferencia tan grande en la vida con Dios, cuando uno está en este vivir con Dios y en este cumplir la visión que Él nos da día a día, en lugar de estar solamente así.
Sometidos a lo que...
Mover un aporazo.
Como hoja al viento.
Y no estamos llamando a hacer más hoja al viento. Ahora somos en un plan divino, preciso, que Dios tiene para nuestra vida, y Él quiere comunicarlo con nosotros.
¿Por qué Elías perdió esa visión? ¿Por qué tuvo temor?
Yo creo que estaba reventado. Y bueno, realmente la visión había llegado al final de una etapa, que era 3 años y medio tirado a terminar este asunto de limpiar el pueblo del profeta y de la lluvia que se había parado y se merece, yo creo que se relajó, yo creo, y aquí se asustó, y ya con la ayuda de nuevo aquí, como ya había terminado algo y no estaba como un poco desnudo, no estaba, no tenía,
como que cumplió una etapa y se quedó
se quedó en el aire, y aquí estaba frágil. En lugar de seguir con realmente saber que este Dios que estaba con él iba a seguir con él, se estaba como expuesto, y aquí las amenazas de una mujer, después de haber matado todo esto profeta, lo movió y se desmoronó.
Se asustó totalmente. Tuvo temor,
se
y después se escondió.
Pero después, cuando Dios habla a su corazón, de nuevo regresa y profetiza, y la mujer reacta en todo lo que se muere, se cae, lo comen los perros, etcétera, toda esta horrible muerte de Jezabel, que también está, él está en eso. Pero había un momento de vacío aquí entre dos, y a veces pasa. Lo he visto en la gente, que los estudiantes, por ejemplo, llegan a toda la vida está la visión, la visión del el terminar los estudios, y después de, cuando tienen el papel está como uf, la depresión postparto de la mujer, igual la guagua que viene, la guagua está aquí y se le quejan a la mujer, no saben ni cómo se le llaman. Bueno, hay cosas hormonales, hay varias cosas en la depresión postparto, pero una de las cosas es el final
la
de una visión, y después la visión se termina y no hay nada más después. Y es depresión y después de terminar una visión es como muy común. Pero no debería ser, porque si tenemos, estamos, no es, es que hay una sola visión, es que una visión está, pero mientras tanto la visión se cumple, hay otra visión que está empezando. Estamos todo el tiempo caminando así, es como anillo de una cadena, no es que se termine el anillo, es que el otro se engancha.
Claro, yo lo que pienso así con respecto a esos momentos medio depresivos o de falta de visión, yo pienso que sinceramente Dios nos permite para hacernos aterrizar un poco. Porque a veces cuando estamos muy de visión en visión nos empezamos a enorgullecer porque realmente tenemos pucha, la relación que tengo con Dios es sensacional y de repente
bueno, eso sí que por eso
entonces a veces es sano, a veces, sí, a veces es sano perder la visión porque uno aterriza y señor sí, y uno vuelve a estar en los brazos humilde. Del papá humilde a los brazos de papito, por favor ayúdame porque no tengo idea de nada en este momento. A veces es necesario. Y yo pienso que es cierto que el pobre Elías, después de todo lo que vivió con esto y la tremenda matanza y con esa reina pero espantosa y todo, había un desgaste y había de qué
emocionalmente y con el fuego se cayó del cielo.
Imagínate, pues era la total, pues. Entonces era como para que el Señor lo hiciera aterrizar así. Y ok, ahora empezamos otra vez, pero de poquito, ¿entiendes?
Pero bueno, yo sí estaba con él también en eso.
Igualmente con él.
O sea, con él no es que lo abandonó y dijo, ya compró la visión de Elías. No, Dios no consume. No consume humano, no está así, para nada. No es que nos está usando como herramienta con esa sucia robota y compra. No somos cucharita plástica nosotros, para Dios, para nada.
O sea, es normal que uno, entonces, a lo que puedo entender que es normal, ya uno se trate de orar de la Biblia y de repente uno se siente como quizá me ha servido lo que he hecho, o sea, como que se vuelve a ser como normal sin estar quizá con, porque yo trato de estudiar, leer y concentrarme, pero llega un momento que me siento como sin nada, como que no tengo nada o estaré haciendo bien. No sé, pues eso es una cosa así, si se puede llamar. Pero es bueno saber eso, que si les pasó a Elías.
Imagínate.
Que nosotros.
Claro, imagínate si le pasó a Elías.
Eso, o sea, que nosotros.
Pero si le pasó a Jesús, eso, en Getsemaní le pasó a Jesús, Señor, por favor, no esta copa. Le pasó a Jesús. Le pasó a Juan Bautista cuando estaba en la prisión.
Pregúntale a Jesús si realmente es el Mesías, pues ya no sabía,
no sabía ni cómo se llamaba por el tipo, imagínate.
Sí, entonces es normal que nos pase estas cosas.
Sí, difícil, sí, por supuesto.
Sobre todo cuando uno, en este caso, uno en la cabeza de dirigir en mi regimiento, si hablo así yo, es difícil, estará bien, estará mal lo que dije, lo como actué, no sé, muchas cosas.
Lo importante es quedarse concentrado y rebotar, cuando uno se cae, realmente tomar la mano de Dios. Y el bueno que sabemos que es Dios que nos salva, que no es porque nos quedamos tieso, en la pista, tengo que creer que estamos salvados. No, Él nos salva y Él sabe nuestras circunstancias, Él nos sostiene. Y Él sana nuestras heridas y pasamos por dificultades, pero Él es el Salvador. No soy yo con mi infalibilidad que soy que me voy a salvar.
No, y además, atreverse a reconocer sus errores, que el Señor no te da muchas chances. Al reconocer los errores delante de Él, y cuando uno comete errores, sobre todo con nuestros hijos. Si uno comete errores con nuestros hijos aquí, poder reconocerlos con ellos, ¿por qué no? Hace parte del diálogo, ¿entiendes? Y empezar de nuevo. Eso también, eso ayuda mucho para retomar la visión y retomar lo que se quedó perdido por el camino.
Para reajustar y ver si uno está realmente en el camino que corresponde.
Está bien, lo que está enseñando, por lo que le está aconsejando, diciendo
claro.
A los hijos.
Claro.
Sí, es difícil, ¿verdad? Pero es bueno saber eso, que uno comete errores, uno se equivoca muchas
pero
veces.
Por supuesto.
Y que no saber que por eso que...
No seríamos humanos, Juanita.
Es que saber que Dios está siempre con uno, eso es lo más importante y es convencerse de eso.
Por supuesto.
No importa, a lo mejor quizá actué mal con mi hijo o con tal persona, pero no quise hacerlo, así que no quería yo.
Claro.
O sea, lo que estoy pensando es de repente cómo uno actúa.
Claro.
Pero sabes que el Señor siempre está con uno,
eso
es
bueno.
Es gratificante.
Exacto, o sea, la palabra no volvía a encontrar la palabra, exacto. Sí, no hace.
Queda como un, da, un consuelo, porque imagínate si te dejara botar cada vez que tú cometes un error.
Ya
Truno pasaría sola.
Sí, pasaría sola con tiempo.
Bueno.
Sí, es terrible.
¿Vamos a orar?
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.